Deporte Albacete, la mañana.
La 1:23 del mediodía y siguen ustedes en la sintonía de COPE, efectivamente en Albacete 10 y Albacete, esto es la mañana de Albacete. Al principio del programa les decíamos, sobre todo cuando les leíamos la agenda, que había muchas cosas interesantes que contarles en torno a Albacete, a la actividad de Albacete, o bien esta tarde, o bien mañana, incluso hasta para el fin de semana, y que Albacete era una ciudad abierta, una ciudad con mucha actividad, viva, y que continuamente estaba generando noticias en todos los órdenes culturales, nuestros buenos músicos, nuestros buenos teatreros, nuestros buenos escritores también, y en este caso también nuestros propios y buenos investigadores. Porque de ello vamos a hablar ahora, y además de una manera absolutamente, del punto de la investigación, absolutamente aficionada, como vamos a hablar ahora con Juan Adrada, y Elvira Solano, que han estado precisamente haciendo una expedición que hemos llamado Mare Nostrum y que trataba de conseguir o de acercarse un poquito más a la cultura mediterránea, traernos diapositivas y para luego además organizar charlas aquí en Albacete en torno a toda esa información que acaban de recopilar, de recoger de prácticamente todo el mar Mediterráneo. Enrique Pérez es muy sensible también a estas cosas y él ha preparado una pequeña introducción a la entrevista. Es el tiempo ahora de Enrique Pérez. Presten atención, porque durante los próximos minutos les vamos a hablar de un auténtico viaje de ensueño. Cierren los ojos por un momento e imaginen conmigo. Egipto, Siria, Jordania, Israel, Turquía, el desierto de Palmira. 2 meses con todos los gastos pagados, recorriendo los principales países de la cuenca mediterránea, sin follones, sin agobios, sin niños. Solo usted y su pareja en busca de lo desconocido, aventuras, nuevas experiencias. Sin obligaciones, ni oficina, ni atascos, ni despertadores que le saquen a uno de la cama a las 7 de la mañana. Tan solo usted y su pareja, 20.000 kilómetros por delante, y muchísimas ganas de conocer desiertos de ensueño, históricas ruinas, templos antiquísimos, tumbas milenarias, ciudades misteriosas, diferentes culturas, todo aquello que vieron en el cine al alcance de su mano. Bueno, pues no se trata de ninguna oferta turística de la agencia de viajes de turno. No, no, no. Es simplemente, ni más ni menos, que la impresionante aventura que el pasado 10 de marzo inició un matrimonio de Albacete que les ha llevado 2 meses y que seguramente les costará también mucho tiempo olvidar. Sí, 2 personas de aquí, de Albacete, tan normales como usted o como yo, gracias a los cuales los demás tenemos ahora los dientes un poquito más largos. De envidia, por supuesto. Los protagonistas de esta historia son Juan Adrada Lozano y Elvira Solano Rodríguez, un matrimonio joven, 30 y pocos años tienen cada uno, muy aficionado a la arqueología, conocida sobre todo por su pulido de mal asiento. Esta simpática pareja ya se ha marcado en otras aventuras parecidas. Su afán de conocer diferentes culturas les llevó hace un tiempo a recorrer Sudamérica, la Polinesia, la isla de Pascua, y como no pueden parar quietos, ya tienen otro proyecto entre manos. América Central, México, Honduras, El Salvador, vamos, que han hecho más kilómetros que lo aún de aplicar. La idea de viajar en esta ocasión a través de los restos arqueológicos de las principales civilizaciones que dieron origen a la cultura mediterránea surgió hace cosa de un año.
El interés del viaje arqueológico, queríamos documentar fotográficamente todas las ruinas de las antiguas civilizaciones, de las grandes ciudades, todos los restos arqueológicos que quedaban, de las antiguas culturas que habían dado origen a lo que es la cultura mediterránea.
Todo el material recogido en esta impresionante aventura tendrá un fin didáctico, servirá para dar a conocer al público estos lugares tan lejanos que ellos han tenido la suerte de visitar, un material documental de un valor incalculable del que podremos disfrutar en un futuro muy próximo a través de exposiciones y conferencias.
Traemos más de 3.000 diapositivas, hemos visitado casi un centenar de lugares arqueológicos y hemos traído pues no solo la documentación gráfica, sino que hemos recopilado en museos y en bibliotecas pues toda clase de material a nivel de libros publicados, de monografías, tesis que nos han parecido interesantes y que hemos fotocopiado. Nos hemos traído muchísimo material.
Un viaje, esto de que decirlo, que iba muy bien preparado y muy bien planificado. Durante todo un año se han puesto al día de las costumbres típicas de cada pueblo que iban a visitar, para poder hacer realidad así ese refrán de allá donde fueres, haz lo que vieres. Tradiciones muy antiguas, gentes y formas de vestir completamente diferentes, grandes contrastes culturales, usos y costumbres distintas a las nuestras, todo hay que tenerlo en cuenta para evitar problemas.
Pero problemas importantes realmente no ha habido. Íbamos con todo muy planificado, la verdad es que íbamos muy preparados. Durante un año entero hemos estado documentándonos sobre qué podía suceder en cada país y cuáles eran los problemas que nos podíamos encontrar fundamentalmente en cada sitio, y problemas importantes no ha habido. Sí ha habido experiencias, una más dura que otra. O sea, pasar de Israel a Egipto, por ejemplo, pues fue toda una aventura. Entre otras cosas porque bueno, la policía egipcia estaba convencida de que nosotros llevábamos droga en el coche, entonces nos tuvieron 3 horas y media, prácticamente desmantelaron el coche, abrieron todo lo que se podía abrir, y hasta que no se aseguraron de que efectivamente nosotros no estábamos llevando nada ilegal, ni llevábamos armas, ni llevábamos droga, ni nada, pues no lo dejaron, ¿no? Fue una experiencia durísima, porque además se nos hizo de madrugada, llevábamos en carga a la frontera, se nos hizo de madrugada, 3 horas y media, 2 registros enteros, de bueno.
Pues fueron dos, y cuando estábamos ya en la puerta de salir nos dijeron, vuelvan para atrás otra vez.
Y anécdotas como estas les puedo asegurar que traen sacos llenos, unas más agradables que otras, eso sí, porque hombre, aunque nunca llegaron a estar en peligro, hubo algunos ratillos en los que lo pasaron un poquito mal.
Otra experiencia en mi vida también fue en Israel, viajando hacia Egipto, ¿verdad? Tenemos que atravesar la franja de Gaza y bueno, los israelíes lo tienen todo muy bonito y muy bien organizado en la zona israelí, pero la zona palestina...
Genial, para Egipto o para Gaza, que es el punto de la frontera, nunca. Entonces, hasta Gaza mismo, a las puertas, a las
llagas,
el ejército, metralletas, gente que está vendiendo flores y con un pistolón tremendo, o sea... Dios mío,
que... La experiencia fue dura porque Gaza está convertida en un campo de concentración. O sea, por toda la ciudad está rodeada de alambradas.
Uno de los mejores recuerdos que Juan y Elvira se han traído de su periplo por el Mediterráneo es sin duda la hospitalidad y el encanto de sus gentes.
La gente es súper acogedora, en todas partes nos invitaban, en todas partes nos invitaban.
Tienes que tomar té y volver a tomar té. Por lo menos hasta 3, porque si tomas menos ya no es una falta de concesión, entonces hasta 3 tienes que llegar.
Y para terminar, vamos, si les parece, con el capítulo de las recomendaciones de la casa, o si alguna vez vamos por allí, no sé, quizás a lo mejor algún día nos toca la primitiva.
La Petra es un lugar de ensueño, un lugar de películas, realmente las tengo andadas de Petra, te tiras también 2 días recorriéndola, porque son casi 6 kilómetros de desfiladeros, de estatuas de montaña, excavado en la roca. Palmira es otro lugar maravilloso, está en mitad del desierto, tienes que adentrarte 1 kilómetro en el desierto y es una ciudad perdida en mitad del desierto. De época romana también es algo increíble. El lugar es muy romántico, que son además están completamente alejados de los circuitos turísticos. Ya me he intentado ir precisamente a lo que son los tíos.
Bueno, señores, si están a punto de morirse de envidia, no se preocupen y piensen que aquí tenemos la laguna Gerundena, que tampoco es un moco de pavo. Y lo dicho, estén atentos y no se pierdan las conferencias y la exposición que próximamente van a montar en Albacete nuestros Indiana Jones particulares. Casi Enrique Pérez nos lo ha montado o nos lo ha contado como una auténtica película de Spielberg o como algo realmente sobrecogedor en el sentido de sana, por así decirlo, de envidia.
con Elvira y con Juan estamos ahora mismo aquí. Charló anteriormente Enrique con ellos, como han podido ustedes comprobar, adelantando un poco cuáles eran los objetivos del viaje. Pero que fue tal cual Enrique nos contaba, tan bonito, con esas pequeñas peripecias problemáticas que también hemos escuchado en este libro.
Bueno, el viaje realmente ha sido un sueño, o sea, en todos los aspectos. Es cierto que ha habido, sin más y sin menos, ha habido experiencias algunas duras y difíciles, pero de alguna forma terminamos buscando eso. O sea, no queríamos hacer turismo, queríamos asumir la actitud que tiene que tener un viajero cuando se aventura a lo desconocido. Y aunque lo llevamos todo muy bien planificado, muy bien preparado, lo cierto es que bueno, siempre van surgiendo sobre la marcha cuestiones que tienes que ir resolviendo y es parte de la aventura.
A mí esto me antoja que lo más problemático para este tipo de viajes a la aventura, nunca mejor dicho, es las burocracias entre fronteras, ¿no? Puede ser eso, ¿no?
Sí, es complicadísimo. Ya en España cada país tiene su tiempo de espera hasta que te da el visado, si te lo dan, a veces tienes que tener papeles confirmados.
Que el día antes no haya pasado nada.
También, luego algunos que, bueno, nos tuvimos que marchar sin el visado y lo tuvimos que, por ejemplo, el de Siria en busca de en Turquía. No nos dieron el doble visado que necesitábamos, con lo cual al Líbano no pudimos entrar. Y así que van surgiendo en el momento.
También tuvimos bastantes complicaciones porque además atravesábamos Israel. Entonces, por todas partes tenemos que esconder esta circunstancia. Y uno de los principales problemas fue con los egipcios, porque en Jordania no tuvieron inconveniente, nos dieron el pasaporte a la salida para que no se viese que atravesábamos por el Valle del Jordán. Y los israelíes también tampoco nos dieron el pasaporte, pero los egipcios se empeñaron en sellarnos el pasaporte. Entonces hubo que hacer una pequeña estrategia pegándole un timbre al pasaporte para que la zona del sello donde ponía el nombre de la ciudad, que es Rafa, quedase encima de ese sello. Y después nosotros pues tuvimos que calentar agua, meter los pasaportes dentro del vapor para separar el sello. Y aún así todos los niños de la frontera se olvidaron que habíamos podido estar en Israel porque vieron que el sello de entrada de Egipto estaba trucado. Que son inconvenientes que, bueno, quedas torrentando sobre la marcha.
Sí, pero son inconvenientes, pero también que pueden generar unos problemas, sobre todo, más que nada, de ruptura del viaje, de ruptura de la planificación del viaje. Es decir, pues podéis perder mucho tiempo en estas cosas, ¿no?
Sí, en un momento determinado nosotros, cuando solicitamos el visado de Libia en Egipto, porque el que llevábamos de España estaba caducado, no sabíamos realmente si nos lo iban a conceder o no, por el hecho que te comentaba antes, por el pequeño truco que íbamos a hacer con el sello de entrada de Israel, de Egipto a través de Israel. Entonces, las circunstancias hubiesen sido muy muy difíciles si no nos hubiesen dado el visado, porque por Libia teníamos que atravesar, o bien dar toda la vuelta, o bien buscar alguna ruta marítima que nos hubiese permitido volver a Europa, pero hubiese sido una cantidad de complicaciones tremendas. Entonces, bueno, por fin, en un momento determinado, pues se pudo solucionar la cosa y
claro, yo estoy pensando que algunos oyentes que estén ahora mismo escuchándonos en la COPE, en la mañana de Rosete, seguro que están pensando, bueno, ¿qué necesidad tienen estos muchachos de buscarse esas historias? Cuando bien que están las Seychelles, o lo que nos gusta bien que, porque vale, yo, lo que os cuesta es viajar, pues es lo que todo el mundo, cogernos y irnos a viajar incluso lejos, se los a donde sea. A las Bahamas.
Bueno, nosotros
buscáis los problemas.
Nosotros hemos viajado mucho. Yo te puedo asegurar que viajar como nosotros hemos viajado ahora y hacer una ruta turística no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. O sea, yo, si quieres que te diga la verdad, pues desde irme a las Seychelles y lo que quiero es ver playas, probablemente me voy a las Islas Canarias. Tengo playas súper maravillosas y me gasto mucho menos dinero. O sea,
no lo que están pensando en estos amigos. También estaba pensando yo.
Realmente una experiencia como esta es interesante porque sobre todo es una experiencia humana. O sea, uno no va simplemente a ver piedras. que a lo mejor las puedes ver también por la televisión, y evidentemente tampoco va a ser lo mismo.
Porque vosotros vamos buscando, porque vosotros no sois arqueólogos profesionales, no trabajáis para ninguna universidad, bueno, no trabajáis con toda la compilación de datos que estáis cogiendo, no me extrañaría que dentro de poco ya entraráis en un trabajo de investigación universitaria.
Bueno, el trabajo propiamente dicho ha sido patrocinado por Cultural Albacete con un fin cultural, evidentemente. Conseguimos interesar a Cultural Albacete que nos ayude en el proyecto, también al Terminado Geroski, que ha hecho pues, una labor muy importante, y la finalidad ha sido investigativa, es decir, nosotros no hemos ido a hacer turismo, hemos ido a recopilar material fotográfico y documentación sobre arqueología, que era lo que nos interesaba. No es nuestra tarea profesional, yo soy publicista,
le cuido a él más que nada.
Esto es
el trabajo. No trabajo y pues estudio.
Nosotros somos un modesto matrimonio clásico en donde yo trabajo y ella se dedica a lo
No, ella se dedica a planificar los viajes, me parece. Mientras tú estás trabajando, ella cuando llegas a casa, seguro que.
La ayuda.
Seguro que en vez de con el visado te estás tratando con un mapa.
Pero bueno, tengo la posibilidad de disponer de mucho tiempo libre, mi profesión me permite disponer del tiempo que necesito, y entonces nuestra afición es la tecnología, estudiar las antiguas culturas y viajar. Y como decía antes Enrique, no es la primera vez que viajamos, hemos estado anteriormente el año pasado en el desierto de Atacama, y bueno, siempre nos ha gustado la aventura, sobre todo como te decía antes, como experiencia humana. Sobre todo la idea de conocer otros pueblos, conocer otras costumbres, de darnos cuenta de que puede existir una comunicación y una concordia entre pueblos distintos. Y eso es muy importante, que podamos evidenciar que eso es cierto y traer este mensaje de que, por ejemplo, este en concreto, la cultura mediterránea, es fruto de muchas culturas muy distintas y ha generado a su vez culturas muy diferentes. Pero que debemos creer que puede existir una comunicación y un entendimiento entre esas culturas. Y también de esa idea hemos ido a conocer gente, o sea, no solo a ver ruinas antiguas y monumentos perdidos, sino sobre todo a conocer gente y traemos experiencias.
Sí, pero nos habéis metido en el ojo del huracán, en el caso de Israel y de Palestina, creo que hubo incluso problemas, barricadas.
Toda esa zona es muy conflictiva, bueno, Siria, Israel, todo eso es una zona muy inestable políticamente.
¿Al día de la humanidad queda pasando?
Pues desgraciadamente no, porque por culpa de la administración siria, que como decía antes Elvira, no consintió en darnos un visado doble que necesitamos, para poder volver a Siria, porque la frontera con Israel está cerrada, no se puede salir del Líbano nada más que por Siria. Entonces teníamos que salir de Siria para llegar al Líbano y volver desde el Líbano para entrar otra vez en Siria, pero necesitábamos doble visado que nos consintió en darnos. La administración es muy graciosa porque, bueno, siempre ellos se lo toman todo muy tranquilamente, y yo recuerdo el funcionario con el que tuvimos que discutir este tema, pues nos decía, no, ustedes váyanse tranquilamente al Líbano, y cuando vuelvan, pues yo llamo a Damasco y pregunto en asuntos exteriores, en la inmigración, si pueden pasar ustedes. Y si dicen que pueden pasar, pues pasan. Y claro, tú inmediatamente le preguntabas, bueno, ¿y si dicen que no pueden pasar? Y dice, no, si dicen que no pueden pasar, no pasan. Y bueno, pues me parece que nos lo vamos a pensar, nos volvemos y no volvemos a hablar.
También he oído por ahí en el reportaje de Enrique que tuviste problemas con una aproximación a la película, tremenda película, El Expreso de Medianoche, ¿no? Con el mundo de las drogas.
Sí.
Que por cierto, les voy a decir a ustedes, como estamos en la radio, no estamos en televisión, que no tienen aspecto en absoluto, a ver si me entienden, me explico bien, que no tienen el aspecto este de personas que habitualmente están en ese mundo, ¿no? Me estoy refiriendo, pues yo qué sé, al vestir, a los cabellos largos o totalmente cortos, que no, que son dos personas, se lo juro, absolutamente normales, una gran vestido absolutamente normal, pero corto y súper educadísimos y simpáticos. Y nada más lejos de que una persona pueda dudar de vosotros en cuanto a que se puede dudar una vez, pero si me habéis dicho antes que eran 3 o 4 horas.
Sí,
fueron
3 horas y media en la frontera de Egipto. Yo creo que estaban convencidos de que llevábamos drogas y llevábamos armas. A mí me preguntaron directamente si llevaba armas. Yo al principio casi no entendía la pregunta, bueno, aquí es muy común el que todo el mundo vaya armado. El pirata también lo estaba comentando antes, cuando paramos a estos señores
en Israel, que uno que estaba vendiendo flores llevaba una pistola tremenda.
Como si fuese el oeste, vamos, no es el oeste, pero bueno, es la franja de Gaza y es una zona muy peligrosa. Y en Egipto están convertidos, digamos, drogas o armas y coches, los
recibidos. Oye, no llevaréis una navaja de Albacete.
Pues llevamos una navaja de
Albacete. A mí me ha pasado,
Y un palco y medio.
Pero se llevaban encantados, la veía y en todas las partes se llevaban encantados y además entendían perfectamente que llevaban como mínimo un cuchillo. O sea, que en realidad los extraños no iban a nada.
Yo tuve que sacarle la maleta, porque no se lo creían, naturalmente en uno de los viajes también, que me dijeron, no, con eso, una navaja de Albacete de un palmo, y decía que dónde iba a ir con eso y tal, y pues resulta que esto lo utilizamos nosotros para comer, para cortar, pero, no sé, y tuve que sacar en mi maleta una lista de salchichonas así de grande,
para
que quieren ustedes hacerle así, y ahí en el mismo...
En Turquía, entonces ya se quedaron con una nuestra, regalamos una.
Sí, regalamos una.
En una casa que fuimos que nos invitaron a tomar té.
O para tener una peseta, ¿no?
Sí, le explicamos
lo que es. No lo entenderían
tampoco. Porque les parecía más curiosísima la cosa de que no les puedes regalar las navajas y de las tienes que vender, entonces tienes que pagarlas.
Qué curioso, pero no tuviste problema con tanto con la mano.
No, ninguno. Ya te digo, allí esto es prácticamente lo mismo que uno lleva. O sea, ir armado es una cosa muy frecuente.
Son muchas cosas interesantes las que estáis contando y sobre todo lo que habéis pedido aquí a Albacete ahora, pues para eso, para hacer algún tipo de charla.
Sí.
¿Y qué es lo que más os ha impresionado? ¿Qué es si tuvierais que hacer un top 10, nosotros estamos acostumbrados a hacer las listas de éxitos y cosas, en una lista de prioridades, ¿qué es lo que más valoráis por dentro de lo que habéis hecho?
Hombre, valorar probablemente el solo hecho de haber recorrido estos 20.000 kilómetros en sí mismo ya es algo...
Por cierto, que el coche bien, ¿no?
Sí, bien,
¿no?
Sí,
claro,
sí, cuatro y la técnica...
Puedes decir la marca y todo porque así...
Sí, es un Nissan 4.
No está, sí.
Y no, los únicos problemas no es pinchar, es lo único que nos... Nos costó arreglar uno de los 25 pesetas.
No sé, 75.
Hay un evento muy barato, que era el depósito de Libia, nos costaba 120 pesetas. Esto es una anécdota divertida, porque uno no se imagina que va a ser la vida tan barata en estos sitios. Obviamente ahí con 100 dólares vives muchísimos días, porque el tipo es muy económico. Y yo recuerdo la sensación cuando, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en el barco en Túnez, ya camino de Marsella, y de pronto nos invadió la sensación, ya cuando volvías a casa te das cuenta que habías llegado al barco, de que estabas embarcando, y de pronto decía, ¡ay, pero lo que hemos hecho es tremendo! ¡Es decir, una España! En realidad no está la España, ¿no? Es algo bueno, ya te digo, pues, con cierta altura, cierto riesgo, y para lo que hay que tener un poco de decisión. Pero esa sensación que nos invadió desde el momento, ¿verdad? Era de haber
es como entrar en otro mundo cuando vuelves, porque cuando vas no sabes lo que te espera, ¿no? Pero cuando vuelves sí sabes lo que te has dejado. Sí. Entonces es como entrar en cuando entras en Europa, por lo menos en entonces...
Entonces embarcamos en Túnez porque no queríamos entrar en Argelia.
Argelia era imposible.
Era imposible, ¿no? Y además incluso para conseguir el mismo visado, imposible. Y además que atravesar toda la zona montañosa del oeste de Argelia, que es precisamente donde están refugiados todos los grupos de guerrilleros armados hasta los dientes, y nosotros pues íbamos a ir con un vehículo con matrícula extranjera, nosotros extranjeros, y íbamos a hacer un objetivo directo del terrorismo. Entonces, no, tuvimos que prescindir de esta parte de la experiencia.
¿Casi tiene Túnez a Italia?
Desde Túnez hasta Marsella, a Francia. Y ya desde Francia directo a Francia. No, paramos un día en volver, una vez que llegamos a Marsella, un día no más.
Y es eso, ¿no? Es cuando llegas a Marsella es llegar a...
Ya en el barco, ya los precios ya te van diciendo, ya estás llegando a Europa, ya has salido.
El mismo barco.
Sí, descansas, de alguna manera te relajas psicológicamente porque durante 2 meses has estado teniéndote que adaptar a una cultura distinta, con costumbres distintas, con situaciones además...
Si te aprietas a varias culturas distintas, ¿no?
Sí, porque una cosa muy curiosa, nosotros... bueno, nos es fácil entender que un español pues es diferente a un alemán o un griego, son caracteres distintos, costumbres distintas, pero todos somos europeos. pero con los musulmanes pasa algo por el estilo. El musulmán es musulmán, pero no tiene nada que ver un turco con un sirio, no, con un egipcio o con un libio. Son culturas completamente distintas en el vestir, en el trato, en las costumbres. Y es muy interesante el haber podido recorrer tantas culturas y conocer a gente tan diferente que todo el mundo es musulmán, pero son completamente distintos unos de otros. Es
muy interesante. Muy interesante, muy didáctico todo lo que han recogido. Al final nos quedamos con que lo que más valoráis ha sido precisamente eso, los kilómetros hechos, ese mundo en el que habéis entrado, en el cual está a años luz, vamos a ponerlo así, desarrollando con el nuestro, con aquí, con el Mocete, con el Altozano, con el Parque de Alvarado Sánchez. No tiene que ver con donde habéis estado vosotros, y ahora nuestro próximo proyecto creo que era, no sé si era Latinoamérica, ¿qué?
Bueno, sí, en realidad es un proyecto lejano, siempre tienes perspectivas a una cosa nueva cuando dejas otra atrás. Preparar un recorrido por Centroamérica con el mismo motivo, visitar ruinas arqueológicas, los restos de las antiguas culturas, olmecas, zapotecas, incas, mayas, llegar a lo mejor desde México a Perú. Es un proyecto a largo plazo porque necesita mucha preparación. Sudamérica tampoco es una balsa de aceite, hay países que tienen guerrilla, que tienen bandolerismo, que, bueno, situación social difícil.
¿Qué necesidad tienen estos muchachos?
No, yo creo que...
Menos mal que no me has dicho que os he invitado a Burundi,
a
la nueva República del Congo.
Siempre lo hemos tenido en perspectiva, porque
no me hubiera extrañado, ¿no?
Pero claro, ahora mismo no, vamos a dejar que pasen unos añitos. Hombre, yo creo que todo el mundo en algún momento determinado debería dejar atrás un poco esta vida burguesa acomodada a la que todos nos hemos hecho para intentar hacer algo extraordinario. O sea, uno se enriquece humanamente muchísimo cuando se propone un reto y lo consigue. He hecho algo especial, le da un cierto sentido especial a mi vida. No es algo tan difícil, a veces simplemente consiste en uno proponerse aquello que siempre se ha ido a hacer y que nunca ha visto y intentar conseguirlo, porque a veces uno no logra convertir los sueños en realidad, pero es importante por lo menos intentarlo. Eso debería ser un objetivo que todo ser humano debería tener en la vida, el intentar el hacer de sus sueños una realidad. Estos son los nuestros.
Una curiosidad, Elvira y Juan, ¿dónde estuviste el fin de semana pasado?
Estuvimos en casa viendo la tele
descansando
en todo el día. Acaba la entrevista. No. Descansando, llevamos varios días, pero yo no tenía que hacer nada.
Que por cierto, pero yo te lo estoy pasando bien.
Sí,
además.
Vamos a ver si
ahora.
Pero ahí vamos de vez en cuando.
Sí, de vez en cuando. Pero seguro que si vais a venir, ¿no? Vais a la típica cara donde os habéis enterado que hay un tiburón por ahí.
Hombre, nada, tampoco. No hemos llegado a tanto, pero bueno, nos gusta mucho el submarino.
Muchas gracias y bienvenidos a España, a Albacete, a Cope, y bueno, suerte para los próximos viajes, que seguro que ya los estén por aquí también.
Gracias, Elvira, gracias, Juan. La expedición Mare Nostrum entre nosotros. Ahora queda contarlo, y lo van a contar en diferentes ocasiones. Para ello ya está Neroski y la Diputación trabajando, que han sido, la Diputación también como miembro del Consorcio de Cultura Albacete, para que han sido los que han conseguido que ellos puedan ir a hacer este viaje y después, lo mejor de todo, contarlo, como por ejemplo con aquí. Gracias, Juan, gracias, Elvira. Nosotros nos vamos ya. Son la 1:56, nos despedimos hasta mañana. Mañana tenemos un programa realmente divertido en la segunda hora, puesto que vamos a hablar de los apodos albaceteños de todos los tiempos.